Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La provincia de Orense mantiene 377 casos activos de COVID-19. Son los mismos casos activos que en el día de ayer. Hay 33 personas hospitalizadas, 26 en planta en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorras, 2 en el hospital de Verín. 3 pacientes permanecen en la UCI. El total de casos de coronavirus es de 7.752 desde el inicio de la pandemia, con un total de 297 víctimas mortales en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. Del cribado realizado en Sarreaus, con el 70% de las muestras procesadas, se detectaron 12 casos positivos. A día de hoy, son 32 los casos positivos. COPE Verín, Félix Romero.
A lo largo del día se conocerá el resultado de ese cribado masivo realizado ayer en el pabellón de los deportes de Sarreaus a cerca de 800 vecinos de esta localidad. El alcalde de este municipio, Gumersindo Lamas, reconoce que son muchos contagios los que tiene actualmente en varios bloques localizados, no solo en la capitalidad, sino en dos localidades de Sarreaus.
Sí, la verdad que son muchísimos casos. Están todos centrados, o estaban antes todos centrados en Sarreaus, salvo tres en Lodoselo. Eran todos do mismo foco, entonces contábamos que con este cribado poder un poquinho cerrar o círculo de contagios, porque estaban en aumento, pero iban, tiñan todos un mismo nexo común. Entonces era muy importante pues cerrar eso, saber cuántos más había de ese nexo común y poder cerrar. ¿Qué pasa? Que en este momento xa hai algunos dos positivos, xa son de outros povos. Entonces, pues bueno, a ver si eso no se extiende más, si ahora con este cribado conseguimos cerrar o que la expansión de contagio mantenerlo ahí para poder combatirlo.
También están bajando el número de casos positivos en el municipio de Sinzo de Limia, donde hace apenas 15 días rozaba los 80, hoy ya está por encima de los 20.
Vamos con el tiempo. Este miércoles 9 de diciembre nos deja cielos cubiertos, se registrarán chubascos fundamentalmente esta noche. Los termómetros llegarán a los 11 grados en Obarco, 14 grados en Verín, 17 grados en la capital de las Burgas. Dos personas resultaron heridas en un accidente de circulación registrado en Sinzo de Limia, en el que se vieron implicados tres vehículos. También hay accidente con heridos registrado esta mañana en el municipio de Oimbra. Y las nevadas siguieron causando problemas en la comarca de Valdeorras y en todo su entorno. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, algunas carreteras. Concretamente, la de acceso a la estación de montaña de Manzaneda, la OU-704, estuvo ayer cerrada al tráfico de camiones y vehículos articulados desde primeras horas de la mañana, entre los kilómetros 2 y 6,9. La intensa actividad de las máquinas quitanieves permitió abrir la carretera a la circulación sobre las 6 de la tarde. Ahora, sigue habiendo nieve en otros puntos y, según informa la DGT, las condiciones de circulación son difíciles en la OU-122, entre los kilómetros 24 y 26 en Casallo, en el límite con la provincia de León. Está prohibida la circulación de camiones, vehículos articulados y autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para el resto de vehículos en esta carretera.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El proceso judicial contra Pachi Vázquez entra en su recta final tras el descanso por el puente festivo. Se reanudaba hoy con uno de los momentos más esperados, como era las declaraciones de los cinco acusados, Amelia.
Y nos quedamos con las ganas porque ninguno de ellos declaró ante el juez. Os lo cuento ahora. Mañana podría quedar visto para sentencia el juicio contra Pachi Vázquez y otros cuatro acusados de realizar contrataciones a dedo en el Concello de Ocarballiño entre 1995 y 2011. En la sesión de hoy comparecieron para prestar declaración, pero por recomendación de sus abogados, todos ellos se acogieron a su derecho de no hacerlo. No declaró Pachi Vázquez ante la juez y esto fue lo que dijo, eso sí, al terminar la sesión de hoy en el juzgado número 1 de Ourense.
Da misma manera que me acollín o dereito a non declarar por recomendación do abogado, pois acollo o dereito de facer declaracións cando salga esta sentencia. Eu creo que rematou prácticamente este proceso. Todos o temos bastante claro, pero o momento de falar é cando fale a xustiza, na que confiamos plenamente. Nada máis.
La jueza del caso ha citado para mañana a las 9:30 de la mañana a la fiscal y a los abogados de las partes para que presenten sus conclusiones. La fiscal pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Pachi Vázquez, que recordamos fue alcalde de Ocarballiño entre 1995 y 2005, y también para su sucesor en el cargo entre 2005 y 2011, Carlos Montes. Pide también 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Alfonso Prado, que fue concejal de personal entre 1995 y 2007, y 9 años para José Antonio Barge Gil, que fue concejal de personal entre 2007 y 2011, y 8 años y 9 meses para María Elisa Domínguez, que fue la responsable del área social y alcaldesa en funciones durante 1 mes y medio.
En un momento te cuento las críticas de la oposición municipal a Jácome por el retraso en las luces de Navidad. Aseguran que llueve sobre mojado con el actual alcalde de Ourense.
Eco Ourense e o Concello de Ourense promoven o espírito do Nadal. Participa no concurso de decoración de escaparates. Iniciativa dirixida ao comercio local e hostalaría. Primeiro premio de 3.000 euros e 5 segundos de 1.000 euros. Inscripcións ata o 25 de decembro. Máis información nas webs ecourense.es e ourense.gal. Organiza Eco Ourense e colabora o Concello de Ourense.
La seguridad para su automóvil pasa por Mosquera y Pumar, taller del automóvil.
Electricidad, iluminación, aire acondicionado, batería, aceite.
Filtros, pastillas de freno, sistemas manos libres.
Todo tipo de mantenimiento del automóvil.
Más de 50 años a su servicio.
Mosquera y Pumar en Río Arenteiro 2, El Puente.
988-21-42-63.
¡Feliz Navidad!
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo, señaló que el retraso del alumbrado público es el reflejo de la situación de ingobernabilidad de la ciudad, porque dijo, con dos concejales no se consigue gestionar un ayuntamiento, ya que es completamente imposible. Y en situaciones como esta se ve.
O certo é que o alcalde xenera expectativas que nunca se cumplen. Esto pasó con as axudas aos autónomos, levamos todo ano sin cobrar unha axuda. E ahora mesmo estamos ca cidade máis oscura de todo Galicia, ¿no?
Araujo instou a Partido Popular e Partido Socialista que sean generosos ahora que se acerca la Navidad e piensen en encontrar una solución a la ciudad y no tener la ciudad a oscuras. En la Junta de Portavoces de esta mañana del Ayuntamiento de Ourense, reunida en el Salón de Plenos, el Partido Popular logra la consecución de una dedicación exclusiva entera y 3 medias para desarrollar su labor. El resto de los grupos mantendrán las que ya tienen, 3 dedicaciones exclusivas, el Grupo de Gobierno de Democracia Orensana, 3 el Partido Socialista, 1 el BNG y 1 Ciudadanos. El acuerdo fue adoptado por los grupos municipales, excepto por el BNG. Los grupos trataron también acerca de la duración de las sesiones plenarias con la voluntad, señalaron, de estudiar fórmulas que permitan reducir su duración, que en ocasiones llega a superar las 8 horas. Van a estudiar la posibilidad de reducir el número de mociones que presenta cada grupo político. El Parque Tecnológico de Galicia promueve durante los próximos 3 días Galiciencia. Es una feria científica dirigida a los más jóvenes. Esta 15ª edición comenzó esta mañana y se prolongará hasta el viernes. Será online debido a las restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19. Un certamen científico promovido por la Tecnópole con el apoyo de la Consellería de Economía de la Agencia Galega de Innovación. El director gerente de la Tecnópole, Ricardo Capilla, señaló que la finalidad es estimular la creatividad y el talento para innovar del alumnado, permitiéndole acercarse a la ciencia a través del juego y la creación y contribuyendo a despertar en ellos las vocaciones científicas. La Galiciencia se dirige a estudiantes de primaria, secundaria, FP y bachillerato de toda España bajo el lema La innovación del futuro. Durante esta semana tendrán lugar diferentes actividades para estudiantes donde los grupos participantes ya recibieron en sus centros educativos un kit gratuito con todo el material necesario para poder formar parte de estas experiencias. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense dedicará a la semana del 14 al 20 de diciembre a dar visibilidad al talento de los jóvenes ourensanos. De esta forma, una vez más, la asociación hace hincapié en que en Ourense hay futuro. Las redes sociales de AGE acogerán las experiencias y consejos de diferentes políticos, deportistas, empresarios y artistas de referencia, como el músico Daniel Minimalia, que acaba de tener un Grammy Latino. Es la 1:29. sido esta mañana de miércoles 9 de diciembre las nevadas que han llegado durante todo este puente de la Constitución y de la Inmaculada a tierras orensanas en algunos municipios. Tardaron muchos años en ver una nevada como esta. Situación que siguió siendo complicada en las carreteras, como nos contabas, Amelia, en el oriente orensano, ¿no?
Porque ayer en Manzaneda lo tuvieron difícil. Está la estación de montaña cerrada, pero la gente dijo, me voy a la nieve y me llevo, no sé si los esquís, pero si las tablas y los trineos y estas historias, y nos vamos a la nieve. Y se fueron a la nieve, pero lo que pasó pues fue eso, que estaba la carretera cortada porque había muchísima nieve. Abrió sobre las 6 de la tarde, así que más de uno me imagino que se le jorobaría la jornada, pero bueno, había nieve muy cerca, antes de que estuviera la carretera cortada, con lo cual supongo que lo habrán disfrutado también.
Claro. Así. Pues en la ciudad de Orense no tenemos ni nieve cerca de la Navidad, ni iluminación navideña. Decía Pepe Araujo, el portavoz de Ciudadanos, que es la ciudad más a oscuras de toda Galicia, cerca de la Navidad. Y no es la primera vez, llueve sobremojado, porque recordemos que en el último gobierno socialista, en el último año, también había sido un retraso increíble, se habían acercado pues hasta cerca de la Nochebuena, sin iluminación navideña. Este año el alcalde de Orense nos vendía que iban a ser las luces más caras, más espectaculares, que en principio iban a ponerse en marcha el 27 de noviembre. Después, el 5 de diciembre, recuerda, con la reapertura de la hostelería. Ahora estamos viendo cómo se han colocado en algunas calles de la ciudad, pero las perspectivas, según la oposición, es que el 11 de diciembre se procederá al encendido en algunas calles de la ciudad, en el centro, pero a los barrios no llegará hasta la víspera de Nochebuena. Luis Rivera es el presidente del Centro Comercial Aberto Orense Centro. Luis Rivera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, don Juan.
¿Cómo estás, Luis? Pues,
¿cómo estamos? Pues preocupados por este retraso, este clásico en la Navidad orensana, que es el alumbrado navideño, ¿no?
Llueve sobre mojado, ¿no?
Sí, y nunca mejor dicho. Justo el año en que más necesitábamos, ya no solo los comerciantes, sino la ciudad, estímulos pues en positivo, pues para alegrar un poco el túnel este que ha sido todo este año, pues nos vemos otra vez, como el año pasado y como ese fatídico año, pues abocados a, no sé si a la resignación, que no nos queda otra, pero sí a este desencuentro, desencanto con el gobierno local.
Además, tú lo habías dicho ya en su momento aquí en estos micrófonos, qué importante es la iluminación navideña para crear ambiente. En este contexto de pandemia de COVID-19, qué importante es acelerar el encendido navideño antes de lo previsto, digo, antes de esta fecha, que a día de hoy no tenemos iluminación navideña, para poder crear ambiente en las calles.
Es fundamental, porque, bueno, yo creo que además los ciudadanos, ya no solo pensando en el comercio, que sería quizá lo último, pero nosotros hemos hecho los deberes, ya tenemos eliminado los escaparates, tenemos los escaparates ya con los motivos navideños. Yo creo que la ciudadanía orense ha pasado una etapa de un confinamiento importante, el más restringido de todo el Estado, y solo por ese esfuerzo que ha hecho toda la ciudadanía, yo creo que nos lo merecemos.
Esfuerzo también está haciendo, Luis, algunos comerciantes, ¿no?, que por su cuenta y riesgo, evidentemente, pues dice, pues decoro mi establecimiento y, entre comillas, que le den a las lucecitas del ayuntamiento, me las pongo yo en el escaparate, ¿no?
Es que si nos guiamos por el calendario de la administración, lo llevamos un poco crudo y llegaríamos tarde a todo. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que hacer nuestro calendario. De hecho, hemos presentado recientemente la campaña navideña. Uh-huh. Y bueno, pues cuando aparezcan las luces, bienvenidas sean. Y es otro clásico más en la ciudad de Orense, el que no se sepa cuándo se ilumina la ciudad, ¿no? Es un clásico un poco extraño, pero yo creo que hay que tomárselo ya casi como a broma o a cachondeo, no sé.
Uh-huh. Luis, habéis presentado la campaña de Navidad en el Centro Comercial Aberto Orense Centro. ¿Cómo va a ser esta campaña? ¿Cuál es la apuesta? Como digo, para el sector comercial, un sector importantísimo en Ourense y que elementalmente esta pandemia pues también sufre las consecuencias, obviamente, de esta crisis económica que estamos viviendo.
Pues sí. Entonces, bueno, la campaña de este año del CCA es una campaña distinta, no puede haber tanta dinamización de calle por motivos obvios, pero sí lo que vamos a hacer es una campaña un poco basada en tres patas, ¿no? Que es el agradecimiento a todos nuestros clientes y a nuestros amigos por mantener, porque gracias a ellos estamos, después de este año horribles, abiertos, entonces queremos agradecérselo. Y entonces sí voy enumerando ya las cosas, y de la mano de la banca y de la Diputación Provincial, con lo cual pues cuando las instituciones público-privadas se ponen de acuerdo, bueno, pues salen las cosas y salen en tiempo y forma y salen bien. Vamos a sacar unos bonos de compra con un 40% de regalo. Es decir, a partir del día de hoy se ponen 500 bonos de compra por valor de 50 euros, uh-huh, que al cliente le van a costar 30 euros. Es decir, hay 20 euros que aportamos el CCA, la Diputación y la banca, para que la gente pueda gastar en las tiendas, en todo, en cualquier establecimiento asociado al centro comercial abierto, ya puede ser bien hostelería o comercio. Uh-huh. Esto tendrá un plazo de, bueno, pues empezaremos la venta de los bonos hoy a las 9 de la mañana, se empezaba hoy, hasta el 10 de diciembre, se pondrán abiertos el jueves de 10 de diciembre, perdón, y se venderán hasta agotar existencias, que son 500 unidades. Uh-huh. Tienen una vigencia pues desde el día 11, desde el día 16 hasta el día 5 de enero, para que la gente pueda gastar en los establecimientos. Vamos a hacer un tema, bueno, aparte de los bonos, pues tenemos una visita de Papá Noel, pues con todas las medidas de precaución habidas y por haber, que sería el 24 de diciembre, a partir de las 11:30 de la mañana, de 11:30 a 1:30, de 5 a 8:30. Me acabo de saltar un paso, porque vamos a hacer tenemos un servicio este año de entrega de paquetes a domicilio gratuito para nuestros clientes.
Sí.
Tú puedes venir a comprar a las tiendas del CCA y en el mismo día o en las 24 horas siguientes nosotros te llevamos las bolsas y tus compras a casa. Uh-huh. ¿Qué queremos evitar con ello? Bueno, pues todo el trámite de entrar en las tiendas, pues si vienes cargado con bolsas, con activarte el gel hidroalcohólico, bueno, pues tú vienes con las manos vacías, por decirlo de alguna manera, pero habiendo hecho todas las compras y no tienes que ir cargando con las bolsas, con lo cual, pues yo creo que el tiempo de estancia en la tienda es un poquito menor, aligeramos un poco porque estamos limitados con el tema de aforo, y un poco porque también así la gente, bueno, pues es mucho más práctico.
Y así compramos más. Así compramos más, dices, ¿no? Antes decías, bueno, oye, es que ya no me caben las bolsas en las manos, así ahora compro más. claro, te aligeras el peso, dices, ya no llevo las cajas, ahora venga, alegría.
Creo que la idea es esta, es decir, a facilitar la compra, no tienes por qué preocuparte de... Incluso, ya digo, tenemos asociados en la Plaza de Abastos, no tiene por sí el comercio. Si quieres hacer tus compras en los asociados de la Plaza de Abastos, de alimentación, luego tus compras de regalos, e incluso, pues no sé, en algún restaurante asociado al CCA y que te lleven la comida y todo eso, eso nos comprometemos nosotros a hacerlo. Vamos a alquilar, tenemos a disposición una bicicleta eléctrica, porque vamos a ser un reparto sostenible, y entonces ese reparto se hará de forma gratuita para nuestros clientes.
Muy bien.
Por supuesto, nos hemos acordado de todos aquellos que lo están pasando aún peor que nuestros sectores, que la economía, la hostelería. Entonces, el 28 de diciembre, junto con el Banco de Alimentos, haremos una gran recogida. En principio, lo hicimos, queríamos que cada establecimiento repartiese 10 kilos de comida. Como es un espacio abierto, que se va a poner en la plaza delante del antiguo Banco de España, las medidas del protocolo anticovid se van a cumplir perfectamente, porque nadie va a tener por qué tocar las bolsas, nada más que el que lleve el paquete, porque ya el Banco de Alimentos va a hacer va a poner un sistema pues hidráulico que no tiene por qué tocarse para nada las bolsas. Los voluntarios del Banco de Alimentos van a estar allí, va a estar el Club de Rugby de Ourense en forma altruista para que se cumplan todos los protocolos. Esto va a ser el 28 de diciembre. En principio era para los comerciantes, pero yo creo que cualquier ciudadano de pie que habían tenga pues colaborar con el César y el Banco de Alimentos, bienvenido sea. Y después pues tendremos un detalle que aparecerá en las tiendas del CCA otra vez, de agradecimiento a nuestros clientes, que será a partir del día 16, y eso lo dejo ahí porque va a ser una sorpresita, es una chorradita, pero bueno, es una sorpresa y un cariño que queremos tener hacia la ciudad de Ourense, pues porque nos ha mantenido en pie, que ya es bastante.
Estaremos para contarlo, claro que sí, pero ¿cómo ves? Estamos hablando del Centro Comercial Alberto Ourense Centro, más de 200 comercios forman parte de este Ourense Centro, del centro de la ciudad de las Burgas. Está claro que las Navidades van a ser distintas a otros años, Luis, pero hay mucha ilusión en el sector para salvar estas fechas, para salvar las ventas después de lo que hemos vivido.
Sí, si no tuviéramos ilusión, no estaríamos aquí abiertos. O sea, si una cosa caracteriza al pequeño comercio, al comercio local, es un poco el empeño por mantenerse, por mantener en pie, bueno, pues los locales comerciales, porque al fin y al cabo somos conscientes de que sin pequeño comercio no hay ciudad. Entonces yo creo que hoy es el momento de inculcar a la gente que hay que hacer la compra en clave local, porque, bueno, estos días lo estamos viendo en la prensa, Cabanca está realizando una campaña contundente en ese sentido, la Diputación igual, pues yo creo que es el momento por apostar por lo nuestro, porque todo el dinero que se consume en Ourense y en los establecimientos de Ourense y de carácter local, se queda en Ourense. Eso que no se lo olvida a nadie, y yo creo que si normalmente ya necesitábamos ese plus, este año se necesita plus y medio. O non plus ultra, no sé cómo decirlo.
Uh-huh. Y una pregunta, atendiendo a lo que fue este puente, ¿viste mucho ambiente en las calles, en los comercios, y crees que con las luces de Navidad hubiese habido más gente en las calles?
Por supuesto, eso que no te quepa la menor duda. O sea, yo no sé si os acordáis el año que habíamos iluminado el Centro Comercial Alberto con aquella empresa que venía de Portugal, bueno, que había sido muy llamativo, incluso el año pasado y otros años que las luces están puestas, pues claro que ayuda a que la gente, aun estando perimetrados, fíjate, pues habrá mucha gente que se ha quedado en casa porque, bueno, ya compraré, o hoy no me apetece, o hace frío, y sobre todo pensando en los niños y en gente mayor que a lo mejor sí que hubiese dado una vueltecita hasta la calle Paseo a una cierta hora, ¿no?, donde no hubiesen tanta aglomeración, pero solo por el mero hecho de salir a ver las luces yo hubiese salido, yo hubiese tomado un cafecito, hubiese comprado, hubiésemos dinamizado la ciudad, siempre con todos los criterios, con todos los protocolos, cumpliendo los protocolos, pero vamos, eso es caer de cajón. O sea, la iluminación navideña es fundamental para el ambiente de la ciudad.
Bueno, aún quedan unos días para Navidad, ¿eh? Aún quedan unos días y sí, pero pensar que aún podemos recuperar, ¿no? Lo que en teoría se ha perdido.
El tiempo que se ha perdido no lo vamos a recuperar jamás.
Ya.
Y en un año donde se ha perdido y se han perdido tantas cosas, y ya no digo a nivel material, sino a nivel, a nivel humano, necesitamos estímulos todos, y estímulos en positivo, y algo que nos haga sonreír y que nos, no sé, que nos reconforte o que nos recongratule otra vez con la vida y con la forma de vivir que llevábamos. Se han perdido muchas cosas, ya no solo vidas humanas.
Oye, hablando de cosas que se han perdido o que no hemos tenido, estamos hablando de las luces de Navidad, pero nadie habla del Belén. Después del Belén maravilloso que tuvimos el año pasado. Nadie habla del Belén, ¿no?
No, bueno, pues no. Espero que hayan tomado nota de lo que pasó el año pasado. Y bueno, yo prefiero que se hable del Belén de Baltar, la verdad,
Claro. También es verdad.
De Altura de Baltar, que es una maravilla. Que yo creo que es otra de las cosas que se están promocionando nada o poco. Sabemos que va a haber un concurso de escaparates, y tampoco tiene la repercusión que tendría que tener. No sé, yo aquí hay varias cosas que fallan, ya no solo en el alumbrado navideño, sino y con respecto a otros años que se organizaban pues concursos de rondallas, y en todas las parroquias se hacían conciertitos. Bueno, este año no se puede hacer. Pues habrá que hacer un esfuerzo de imaginación y organizar cosas distintas.
Claro.
Pero organizarlas en tiempo y forma.
Pero claro, hay que...
No podemos dejar todo hacia el último de la hora, porque después nos pilla el toro.
Claro,
ya
que
quien
sí.
sea. Un
claro
técnico
sí.
municipal, ya sea la empresa esta de... bueno, iba a hacer un juego de palabras con el nombre, pero bueno, es igual.
Solo hay que ver la iluminación navideña. Ibas el 27 de noviembre, después el 5 de diciembre, ahora vamos al 11 de diciembre, en parte, claro, porque a los barrios llegará claro. más tarde.
Con lo cual, tenemos la iluminación más cara del mundo. Porque sí, sí, claro. Sí. O sea, no sé si llega a llegar a toda la ciudad, pero la más cara del mundo, porque si el coste sigue siendo los 350.000 euros, pero si el periodo de actuación, en vez de ser del 27 de noviembre al 5 de enero, va a ser del, vamos a ponernos ya en el mejor de los casos, en el 11 de diciembre, bueno, hay 15 días ahí ya, que no lo hemos disfrutado, pero que nos están costando dinero.
Sin duda, pues, Luis...
Yo creo que me explico.
Te explicas perfectamente, claro. Si al final lo vas a disfrutar poco, al final acaban siendo las luces más caras.
Es que van a salir sí. a 10.000 euros por día.
Madre mía.
Ver para creer, ver para creer.
Desde luego.
De cuando se decía que se iban a iluminar y al final, ahora mismo... Es la única ciudad gallega que no tiene iluminación navideña, ¿eh? Y si vas por toda la provincia de Orense, lo encuentras
yo creo, quiero, que me da la sensación que incluso de toda España.
Luis, un abrazo. Y un abrazo a todos los que formáis parte de todos los comerciantes del Centro Comercial Alberto Urense Centro y os deseamos lo mejor para estas Navidades y a seguir así como muestras con esa ilusión y ese trabajo.
Mira, la ilusión nos pueden quitar las luces, pero la ilusión nunca.
Sí señor, una gran frase. Pues con eso nos quedamos. Luis Rivera, un abrazo, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
La 1:46, hoy es 9 de diciembre, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 9 de diciembre de 1759 llegaba a Madrid, procedente de Nápoles, Carlos III para hacerse cargo del trono de España. En 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, China, Corea, Cuba, Filipinas y Guatemala declaraban la guerra a Alemania y Japón. 1982, en España se abre la verja de Gibraltar. En 1990, en Polonia, Lech Walesa se convertía en presidente y en 1991, la Unión Soviética quedaba disuelta oficialmente. Tal día como hoy, en 1997, en Kioto entraba en vigor el protocolo de Kioto y en 2003, en la Plaza Roja de Moscú, una bomba mataba a 6 personas.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hablamos de la higiene bucodental con Mora y Bastida. Mucha gente mayor, padres, abuelos, no se atreven a ir al médico, en muchos casos, como estamos viendo, por la situación de la COVID-19. Y en algunas ocasiones tampoco se atreven a ir al dentista. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan, y a toda nuestra audiencia.
Y hay que lanzar ese mensaje de que Mora y Bastida es un centro seguro para los mayores.
Pues sí, la verdad, Juan, yo a veces cuando... A ver, es algo que lo que acabas de decir es lo que le pasa por la mente y seguramente mucha gente que nos está escuchando, que entramos a sus casas cada mañana, seguro que se está pensando, que está diciendo, ojalá, espero que pase todo esto para poder ir a consulta. Pero yo lo que les quiero transmitir y que a nuestra consulta y a cualquier otra consulta es que los centros médicos dentales estamos totalmente preparados para esa situación. Ya lo estábamos antes de la pandemia, pero ahora con todas las medidas que hemos aplicado y en concreto, pues, ¿por qué no decirlo?, nuestra clínica, somos centros seguros y que tienen que estar e ir con toda la tranquilidad.
Son sitios seguros los centros médicos dentales, por tanto, hay que ir con toda la tranquilidad como se ha ido siempre. En ese sentido, ¿qué medidas especiales se han adoptado para atender de forma prioritaria a los mayores?
A ver, se han tomado un montón de medidas, como por ejemplo, desde los asientos prioritarios, en nuestro centro tenemos, contamos con diversas salas de espera, por tanto, ya un poco la gente con ciertas patologías que nos lo dicen previamente, que nosotros sabemos por su historial médico, o nos lo dicen vía telefónica, los ponemos, unos asientos prioritarios para ellos, unas horas determinadas del día también para que se sientan un poco más seguros, sobre todo a primeras horas del día, que es lo que se trata para que, digamos, haya pasado toda la noche. Pero aún así,
o sea, tienen sus horas, ¿no?
Sí, tienen sus horas, que nosotros hemos intentado aplicar esas medidas un poco para que dar un poco más de seguridad, aparte de todas las medidas que ya saben nuestros pacientes y nuestros oyentes, desde ultravioleta, pulverizaciones, desinfección constante, purificadores de aire y un sinfín de aparatología moderna, novedosa y sobre todo eficaz contra el coronavirus o contra cualquier otro bichillo que pueda ser del estilo, que al final parece que solamente existe eso, pero existen otras cosas como puede ser gripes, neumonías o del día a día, pero que ahora si cabe, gracias a toda esa situación, pues estamos más preparados, porque es verdad que antes, como ya lo expliqué en otro momento, siempre a lo mejor como cualquier centro médico, en concreto el dental, estaba más preparado con tema de infecciones a nivel sangre y no tanto lo que es aerosoles o pulverizaciones o aire. En cambio ahora también nos hemos preparado contra todo este tipo de situaciones.
Uh-huh. Si tienen alguna patología previa, también se tiene en cuenta.
Sí, se tiene en cuenta la forma un poco de proceder. Yo siempre a veces pongo ejemplo, mi misma madre, que a lo mejor me está escuchando, que ella es la persona más cuidadosa que vamos, yo creo que se puede uno imaginar, que hasta cuando ya se ya levantó todo eso, ya no quería ni acercarnos. Pero al final, por cosa de la vida, pues tuvo una pequeña fractura de un diente, fue. Y cuál fue mi sorpresa, que yo ya lo sabía, pero que me lo diga ella, sabiendo que es muy titismiquis y que es muy observadora, me dijo que había quedado sorprendida con todos los medios, la delicadeza, las situaciones y toda la tecnología y la forma que teníamos proceder. Es tanto es así que lo típico, ¿no? Que comentan en los cafés de amigas, de amigos, y luego me dieron compañeros y amigos suyos que también llevaban tiempo queriendo venir, y solamente lo que es este comentario es lo que les hizo acudir a la consulta, y claramente lo comprobaron que era así.
Y un mensaje de que el tener un pequeño dolor y por eso no ir al dentista puede derivar en un problema mucho mayor en el futuro.
Exactamente, eso es súper importante. Eso es como cuando estamos escuchando que por no detectar, evidentemente, a nivel hospitalario, pues un dolorcillo en un sitio y luego desarrolla pues un cáncer, algo peor, pues imagínese a nivel de la boca, un pequeño dolorcillo se puede solucionar con una simple endodoncia, que es un tratamiento del día a día. El no tratar, aparte de dolores o peor, pues podemos acabar incluso perdiendo lo que es una pieza o situaciones, incluso infecciones más grandes. Es súper importante cuando tengamos un problema dental, sea ahora, en el futuro o cuando sea, que confíen en los profesionales, confíen en su centro sanitario y en concreto, pues como siempre digo yo, en Mora Bastida.
Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el Polígono Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Jornada que estuvo marcada por el proceso judicial contra Pachi Vázquez, que entraba en su recta final tras el descanso por el puente festivo. Se reanudaba hoy con uno de los momentos más esperados, las declaraciones de los cinco acusados. Allí estuvo Amelia González y al final no hubo declaraciones, se acogieron a su derecho a no declarar.
Creo que lo vieron todo súper claro a lo largo de todas estas jornadas que hubo de juicio con las declaraciones de los testigos y los abogados de la defensa dijeron, mira, con todo lo que se ha dicho es suficiente, así que vamos a... Pues yo me imagino para que nadie meta la pata o para que... Eso, quede medianamente clara cómo ha quedado hasta ahora, nos conformamos con todo lo que se ha dicho, así que los acusados es mejor que no declaren y a ver lo que presentan mañana en sus conclusiones y a ver luego lo que dice finalmente la juez del caso, claro.
Por otro lado, hoy se sigue hablando de la ausencia de iluminación navideña en la ciudad de Ourense. Recordemos que en primer lugar, Gonzalo Jácome había anunciado el 27 de noviembre. Después el 5 de diciembre, al final va a ser el 11 de diciembre cuando se proceda al encendido. Pero va a ser en el centro de la ciudad, a los barrios, según señala la oposición municipal, no llegará hasta la víspera de Nochebuena. Hoy la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure, calificó de lamentable lo que está ocurriendo con la iluminación navideña. El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, dice que este retraso es el reflejo de la situación de ingobernabilidad de la ciudad. Con dos concejales no se puede gestionar un ayuntamiento. Dice que ahora es la ciudad más oscura de Galicia y le ha pedido a Partido Popular y a Partido Socialista que sean generosos ahora que se acerca la Navidad y piensen en encontrar una solución a la ciudad y no tener esta ciudad a oscuras. Y acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, Luis Rivera. Es el presidente de del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, que congrega a más de 200 comerciantes del centro de la ciudad y donde mostraba su preocupación porque falte iluminación navideña. Decía que si hubiese iluminación navideña durante este puente, pues seguro que habría más gente y más ventas. Y decía que podían ser las luces más caras del mundo, ¿no? Si al final se siguen retrasando los plazos.
Sí, oye, por cierto, noticia de última hora. El juzgado ha avalado las medidas cautelares que solicitaron los concejales de Democracia Orensana. Así pues, acceden a lo que pedían y suspenden cautelarmente el acuerdo adoptado el 18 de octubre de 2020 por la Asamblea General Extraordinaria de la Formación Política de Democracia Orensana. Esto quiere decirse que no están fuera de Democracia Orensana, que siguen perteneciendo al grupo.
Pues es la noticia de alcance y seguiremos aquí en la cadena COPE para comentar la última hora. La 1:56 en esta mañana fría a lo largo de toda la provincia, con cielos cubiertos, esperan de nuevo chubascos, fundamentalmente esta noche. Seguimos con más cosas.